Dios nos ha dado promesas. Promesas, las promesas cumplidas por Dios. Qué maravilloso que podemos ver en toda la palabra de Dios, en toda la Biblia, podemos ver cómo Dios ha cumplido todas sus promesas. No faltó ninguna. Y quiero invitar que abran sus Biblias en Josué capítulo 21, el verso 45. Josué capítulo 21, verso 45, dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿No es algo maravilloso esto? Y hoy nosotros recordamos, hoy estamos celebrando Pentecostés, recordando el cumplimiento de una de las promesas dada por Dios. Y una promesa tan maravillosa. En Hechos capítulo 2 comienza este capítulo cuando llegó el día de Pentecostés. En otras palabras, podríamos decir cuando llegó el día de la promesa de Dios. El día que Jesús, lo que Jesús había hablado a sus discípulos de enviar este Consolador. Las promesas cumplidas. El ser humano es un ser, un individuo que está pendiente y en muchos casos edifica su propia vida en promesas. El ser humano le gusta escuchar promesas. Alguien que promete algo, siempre, seguro, miremos siempre en las promesas buenas. Y es muy lamentable que la mayoría de la humanidad se edifica en las promesas humanas, promesas hechas por hombres. Prometen algo y muchos saben, tienen un don, parece un don especial de hacer excelentes promesas, tan creíbles que cuando prometen algo parece ser tan real, tan veraz. En muchos ámbitos podemos ver esto, pero en el ámbito político realmente es un método. La promesa es un método para recaudar votos, personas, seguidores, y ellos usan las promesas. Muchos de ellos saben perfectamente que no van a llegar a cumplir. Pero como el ser humano está pendiente de las promesas, como ellos también saben que la ciudadanía les gusta escuchar promesas, entonces ellos usan ese método. El hombre muchas veces promete algo que realmente no sabe si puede cumplir. Y es algo que muchas personas pierden su buena reputación, ya sea en el ámbito en el trabajo, o si ha hecho un compromiso con alguien. Cuando se promete algo, como cristianos debemos aprender a cumplir. No debemos prometer algo y después no cumplir, porque damos una mala imagen a nosotros mismos en primer lugar y hacia la iglesia también. Y muchos que no pueden cumplir después se excusan por circunstancias del tiempo, o a veces es fácil de culpar a otros, pero Dios no es así. Dios es un Dios bondadoso, Dios es fiel en todo lo que Él ha prometido. Todas las promesas de Dios se han cumplido y se van cumpliendo. En Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Y cuando hablamos de promesas, también nosotros tenemos un compromiso con ello. Cuando prometemos algo, cumplamos. Eclesiastés 5, verso 4 al 6 dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Si nosotros hemos hecho una promesa a Dios, y creo que la promesa más común de una persona cuando se convierta a Dios es: yo quiero serte fiel. Yo quiero cumplir tu voluntad. Y cuando hablamos de promesas, queremos ir en nosotros mismos y preguntarnos: ¿estoy realmente cumpliendo lo que yo he prometido a Dios? Pentecostés nos hace recordar a esto de la promesa de Dios. Nuestro texto lo he tomado del Antiguo Testamento, donde dice que Dios cumplió todo lo que había prometido, todo lo que Dios había dicho ya de antemano. Le dijo a Abraham, a Jacob, a Isaac, a Moisés, al pueblo de Israel. Todo esto Dios ha cumplido. Josué lo describe, lo escribe aquí y le dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. A pesar de que él tuvo que guiar 40 años, Moisés tuvo que guiar 40 años a este pueblo israelita, ese pueblo desobediente, por el desierto, aún así Dios cumplió con esa promesa de introducirlos a esa tierra prometida que le había prometido a Abraham. Las promesas de Dios expresadas en palabras y escritas en este libro sagrado que es la Biblia. Todas las promesas de Dios se han cumplido al pie de la letra. Cada una de estas promesas se cumplieron a su debido tiempo. Algunas de esas promesas se cumplieron en el mismo instante, o tal vez al otro día. Así vemos, por ejemplo, el ejército de Israel. Otras promesas han pasado un tiempo, pero todo se cumplió. Si Dios ha dado una promesa, ya sea de bendición como de castigo, tarde o temprano se cumple lo dicho por el Altísimo. Todo tiene su cumplimiento. Nosotros cuando miramos en la palabra de Dios, generalmente nos gusta observar y tener en cuenta las promesas de bendición, las buenas promesas de Dios. Pero tengamos en cuenta, Dios también prometió justicia. Dios prometió juicio en su palabra. También estas promesas tienen su cumplimiento. ¿Quién puede o quién habrá? Tal vez en el día del juicio, que podrá decir que Dios ha incumplido una de sus promesas. No hay, no existe. Todo Dios cumplió. Pablo escribe, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Todas las promesas de Dios. Las promesas de Dios son para nosotros maravillosas. Sirven para edificación nuestra, sirven para fortalecimiento de nuestra fe en Dios, nuestro caminar con Dios. Las promesas de Dios sirven para tener esa esperanza en Dios, esa confianza en Dios. Las promesas es algo muy importante para nuestra vida. Y nosotros nuestra fe realmente edificamos sobre esas promesas dadas en Dios. Las promesas en el Antiguo Testamento, podemos ver cómo Dios en muchas ocasiones habló directamente a las personas. En Génesis capítulo 15, verso 1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y aquí es donde Dios le promete darle un hijo. Y Abraham ya tenía una edad avanzada y decía: ¿cómo? Mi esposa, yo, somos de edad tan avanzada. ¿Cómo? ¿A mi descendencia darás? ¿Será de mi siervo? Y vemos allí también Dios cumplió su promesa y no tomó en cuenta la edad que tenía Abraham y Sara. A Moisés. Y dice la palabra de Dios: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y esas fueron esas promesas dadas a Moisés. Cuando Dios prometió, después que el pueblo desobedeció, donde Dios quiso abandonar completamente al pueblo, Dios quiso castigar completamente al pueblo, exterminar a todo el pueblo israelita, y de parte de Moisés iba a producir un nuevo pueblo. Moisés interviene, y allí es donde él recibe esa promesa de Dios: yo iré contigo, yo conduciré este pueblo hasta llevarlo a Canaán. Todo lo que se prometió en el Antiguo Testamento se cumplió por medio de Jesús. Sabemos, el Antiguo Testamento es una sombra de todo lo que debía acontecer en Jesús. Jesús mismo lo dijo, dice: porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Todas esas promesas dadas en el Antiguo Testamento indicaban a este plan de salvación. Y la promesa del Salvador a la humanidad ya fue dada antes que el mundo fuera establecido. Antes que el hombre haya caído en pecados, Dios ya había tenido ese plan. Dios es un Dios omnisciente. Dios conocía que la humanidad caería en pecados. Y ese fue el maravilloso plan de Dios, que ya fue demostrado en el Antiguo Testamento. Ese plan maravilloso, esa promesa de Dios. Y Pablo escribe en Gálatas 4, verso 4, dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino el cumplimiento de esa promesa, Dios cumplió. Dios envió a su Hijo En otras palabras, podríamos decir, Dios mismo desciende a este mundo pecador. Y Jesús, Él cuando estuvo en la tierra, como Él vino a cumplir con el ministerio designado por el Padre, Él también nos ha dejado maravillosas promesas, donde nosotros podemos fortalecernos y edificarnos. Y queridos hermanos, las promesas dadas por Jesús no fueron para palabras habladas al aire, donde muchas veces se suele decir, el viento lo lleva. No, esas palabras son veraces, son para nosotros. Esas promesas dadas por Jesús, y esas promesas no eran solamente para los discípulos, sino que esas promesas son para cada uno que sirve a Dios, cada uno que acepta. Es válida para nosotros, para todos los hijos de Dios. Es válida para toda la humanidad, para todos los tiempos. ¿Vemos lo maravilloso de esas promesas? Jesús nos dejó diversas promesas, algunas de ellas dicen que Él estará con nosotros todos los días, siempre. ¿No es maravilloso eso? Que en cada situación, en cada circunstancia, en cada momento de nuestra vida, ya sea bueno o malo, podemos contar con la presencia de Jesús. Yo estaré con vosotros todos los días. Otra promesa, que todo lo que pedimos en oración, creyendo, Él nos dará. ¿No es una maravillosa promesa esta también? Que nosotros podemos acercarnos a Dios, que nosotros no necesitamos a alguien que intervenga con nosotros. Como en el Antiguo Testamento, que debía haber un sacerdote que era el que intervenía entre el pueblo y Dios. Dios nos dejó la promesa, Jesús nos dejó la promesa que en la casa del Padre hay muchas moradas. Que en la casa del Padre hay un lugar para cada uno, para cada individuo. Y dice Jesús, y si no fuera así, yo os diría, yo voy a preparar las moradas para ustedes. Y esas promesas, ya como dije, no eran solamente para los discípulos, son para cada uno de nosotros. Y una especial promesa era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, esa promesa cumplida, la cual nosotros recordamos hoy de una manera especial, Pentecostés. Antes que Jesús partió y regresó al cielo, a su gloria, Él preparó a sus discípulos y Él le dio promesas. Le dio esa promesa del Espíritu Santo. Si nosotros leemos Juan capítulo 14 y Juan capítulo 16, en esos dos capítulos, en especial manera, Jesús le da esas promesas a los discípulos. El Espíritu Santo vino en lugar de Jesús. Y saben, el Espíritu Santo vino para quedarse. En Juan 14, versos 15 al 17 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús dice, enviará otro Consolador. Claro, Jesús le estaba preparando aquí. Jesús debía partir, volver a su gloria. Y el envío, y el de enviar otro Consolador. El Espíritu Santo iba a ser el que le iba a recordar todo lo que dijo y lo que hizo Jesús. Sabemos que ellos no podían recordar todo esto, pero Jesús le dijo a ellos en Juan 14:26, dice: "Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho". Y sabemos que ellos después de Pentecostés, era como si sus mentes se fueron abriendo y ellos podían comprender perfectamente todo ese plan de Dios, el plan de salvación. Lo que ellos no podían comprender anteriormente, el Espíritu Santo les hacía entender. Esa es la importancia del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo more en nosotros, para que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento de comprender la palabra de Dios. Que no nos dejemos engañar por doctrinas engañosas, sino que el Espíritu Santo nos abra nuestro entendimiento. Jesús tenía mucho para decirles a ellos, pero Él dice: el Espíritu Santo hará esto. En Juan 16, verso 12, dice: "Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esto dijo que tomará de lo mío y os, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber". Es muy probable que los discípulos no podían comprender todo esto lo que Jesús le hablaba. Ellos no podían comprender que Jesús volvía sin restaurar nuevamente Israel. Ellos tenían su mirada puesta, su visión puesta en el pueblo de Israel, restaurar, librarlo de los romanos, nuevamente ese pueblo consagrado a Dios. Ellos no podían comprender que el plan de Dios era mucho más amplio, mucho más grandioso de lo que ellos se imaginaban, que era un plan de salvación para toda la humanidad, no solamente para Israel. Y esto, todas estas cosas, ellos aún no podían comprender. Por eso Jesús les dijo: "Yo tengo muchas cosas todavía para decirles, pero ustedes no van a poder comprender. Pero el Espíritu Santo, Él os hará comprender estas cosas. Él os guiará a toda verdad". Pentecostés es un día tan especial porque habla justamente de ese don de Dios, de ese acto de gracia de Dios para con nosotros. Jesús dijo que convenía que Él se vaya. Claro, los discípulos, fue para ellos una noticia que ellos seguramente no querían escuchar. Y Jesús dice en Juan 16, verso 7, "Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré". Esa promesa, cuando yo me voy, yo le voy a enviar el Espíritu Santo, le dijo Jesús. Y conviene que yo me vaya. Y junto con esa promesa, Jesús le dio un importante recado a ellos, que ellos debían esperar en Jerusalén. Ellos debían esperar en Jerusalén para recibir esa promesa. Dice en Lucas 24, verso 49, dice: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y en Hechos 1, versos 4 y 5 leemos: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué pasaría o qué hubiera pasado si los discípulos no obedecerían este recado, este mandamiento de Jesús? Permanecer en Jerusalén, esperar en Jerusalén. Nos podemos hacer muchas ideas, pero esto no aconteció. Ellos esperaron. Y en el plan de Dios, la obediencia cumple un importante rol para que la promesa de Dios se cumpla. Esto sigue vigente hasta nuestros días. Si nosotros queremos ser partícipes de todas las promesas de Dios, en primer lugar debemos ser obedientes a Dios. No esperemos que se cumpla esa promesa de bendición, esas promesas que nos gustan recibir, si nosotros no obedecemos a Dios, si somos desobedientes a sus mandatos, si somos desobedientes en lo que Dios espera y lo que Dios pide de nosotros. La obediencia cumple un rol importante en la promesa de Dios para recibir las bendiciones. Los discípulos esperaron como Jesús les dijo, y ellos recibieron esta promesa. Ellos esperaron con una actitud que todos deben tener si realmente quieren ser investidos con el Espíritu Santo. En oración. Leemos en Hechos capítulo 1, versos 12 al 14, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vemos, ellos no fueron a esperar en Jerusalén y con los brazos, diciendo así, con brazos cruzados, esperar esa promesa. No dice: ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. El Espíritu Santo es un don para los hijos de Dios. Es un segundo acto de gracia que Dios le da a la humanidad. En Juan 14, 17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Si bien el Espíritu Santo obra y trabaja en la vida de los pecadores, en el corazón de los pecadores, para que se arrepientan, para que se conviertan a Dios. Pero el morar y el estar lleno del Espíritu Santo es para los hijos de Dios. Y Dios quiere, la voluntad de Dios es que cada persona, cada cristiano, sea lleno del Espíritu Santo. Dios quiere eso. Pablo escribe a la iglesia de Tesalonicense, en 1 Tesalonicense capítulo 4, Del verso 1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Pablo aquí escribió a los cristianos, a los convertidos. Y él dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere. En Antioquía, aquellos que se habían convertido, cuando llega Pablo pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando os convertiste? Le dijeron: ni siquiera hemos escuchado de que existe un Espíritu Santo. Hay una doctrina, o se trata de enseñar, de que la persona recibe el Espíritu Santo en el momento de la conversión. Así como a los tesalonicenses, así como estos en Antioquía, nos demuestra que el Espíritu Santo se recibe como un acto de, como un segundo acto de gracia. Cornelio también era un fiel hijo de Dios. Después que Pedro fue con su comitiva, allí es donde se derramó el Espíritu Santo en la vida de ellos. El Espíritu Santo es para que cada cristiano pueda llevar una vida de victoria en este mundo lleno de maldad. Las propias fuerzas son muy débiles, somos débiles. Necesitamos de la fuerza de lo alto. Solamente con una conversión no es posible tener una vida victoriosa. Jesús nos deja un claro ejemplo. En Mateo capítulo 12, verso 43 al 45, dice: cuando el espíritu inmundo, o podríamos decir cuando una persona es purificada del pecado, sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Vemos ese espíritu que moraba en esa persona. Él tuvo que salir. Y dice, él llega de vuelta a ese lugar. Él la halla desocupada, barrida y adornada. Y desocupada quiere decir de que estaba sin el Espíritu Divino. Creo que el gran problema en el cristianismo actual, que el cristianismo es tan frívolo, que en el cristianismo falta ese amor al prójimo, esa bondad al prójimo, es la falta de que los cristianos busquen el Espíritu Santo. Es esa falta de esa postura de muchos cristianos. Y eso podemos ver ya con claridad en los apóstoles, el antes y el después de Pentecostés. El antes de Pentecostés, ¿quién era el mejor? ¿Quién era el mayor de ellos? ¿Quién era el más importante entre ellos? Juan y Jacobo, ellos pidieron de sentarse a la diestra de Dios en ese mejor lugar, tener el mejor lugar, ser los privilegiados. Todas esas cosas pasó antes de Pentecostés. De esto no leemos nada después de Pentecostés. Ellos estaban unánimes, juntos. Ellos estaban, eran todos humildes. Pidamos nosotros también a Dios que Él nos santifique por completo. Primera Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O en Primera de Juan capítulo 3, verso 3 dice: y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La purificación, la santificación, son sinónimos. Ser investidos con el Espíritu Santo. Esa promesa, Pentecostés, nos recuerda esa promesa cumplida de Dios. Pero saben, hay un punto más que quiero compartir, que es una promesa que aún está pendiente para su cumplimiento. Y es la segunda venida de Jesús para juzgar a todas las naciones. Esa promesa Jesús nos ha dado. La palabra de Dios nos habla de una segunda venida. No ya con un plan de salvación, un plan nuevo de salvación, como muchos aún tienen esa esperanza. Edifican su esperanza en un milenio, en una segunda oportunidad. Y la palabra de Dios dice claramente: vendrá para juzgar a las naciones. Vendrá como juez. Y esa promesa está aún pendiente. Y si todo lo que Dios dijo se cumplió hasta nuestros días, hasta la actualidad, ¿no se cumplirá esta también? Claro que sí. El cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice Jesús en Mateo 24. ¿Estamos esperando esa promesa? ¿Estamos preparados nosotros para esa promesa? Esta espera a Jesús debe realizarse con la obediencia a Dios, en oración. Debemos velar. Debemos estar preparados en todo momento para poder ser hallado fiel. Así como los apóstoles estaban en Jerusalén, ellos no fueron, no se dispersaron, sino que ellos aún más se unieron y ellos esperaban esa promesa del Espíritu Santo. En oración y ruego leemos. Esta promesa no tendrá un cambio. Esa no vendrá o de un momento cambiará. Como muchos edifican su esperanza también en eso, que Dios es un Dios de amor. Que cómo puede ser que Dios dejará ir a la perdición eterna a toda la humanidad, a su creación. Y esa esperanza tienen ellos. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios es un Dios justo. Y todas las promesas tienen un total cumplimiento. Jesús dice en Juan capítulo 5, del verso 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeran vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto aún está pendiente. Pero esta es una promesa que también se cumplirá. ¿En qué edificamos nosotros nuestra vida espiritual? ¿En las promesas de Dios? Nosotros tenemos maravillosas promesas dada por Dios para nuestra vida y también para la eternidad. Dios ha cumplido y Dios cumplirá todas las promesas. La pregunta es también, nosotros que hemos prometido algo a Dios, ¿estamos cumpliendo? No seamos aquellas personas o de aquellos cristianos que solamente queremos recibir de Dios esas maravillosas promesas. Lindo es recibir, pero saben, Dios espera que nosotros demos también de nosotros. Dios quiere que tú y yo cumplamos con nuestro deber de dar lo que Dios espera de nosotros. Que este día de Pentecostés no solamente nos recuerde en esa promesa cumplida por Dios en enviarnos el Espíritu Santo, pero también que nos haga reflexionar en cuanto a nuestra actitud hacia nuestro prójimo, hacia Dios, si nosotros estamos cumpliendo lo que hemos prometido. Que Dios nos ayude en ello. Que Dios nos conceda la gracia en ello. Es mi gran deseo. Amén.